inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, y desde los micrófonos de esta reserva en las afueras de Bogotá, emito hoy un nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Y bueno, desde acá, desde estas montañas, que son un bosque de niebla, les envío un cálido y afectuoso saludo. Y bueno, siempre para mí es un motivo de gratitud poder realizar otro programa. Significa que estamos vivos, estamos vivas. Y bueno, tenemos toda la energía para seguir emitiendo, generando contenido, invitando personas maravillosas a que compartan con nosotros sus experiencias. Bueno, en este programa, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura del texto Los Muchachos en la Escena, de José Agustín Pulido Téchez, que me recomendaron obviamente mis invitados. Este texto, pues como todos, nos permite una reflexión y nos sirve de preámbulo para nuestra conversación. Y hoy tengo la dicha de tener tres invitados: a Margarita Pulido, tengo a Diana y a Diana León, y tengo a William, tres personas maravillosas que nos van a acompañar en este programa, con quien hablaremos hoy de un tema que a mí me parece absolutamente hermoso y tiene que ver con el teatro para niños, como una posibilidad para sentir y vivir y transitar las emociones. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, alguno de ellos, William, nos realizará una sesión que nos permitirá también conectarnos como desde esta perspectiva del teatro, de la actuación, para conectarnos con nosotros mismos. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.co, al igual que en la plataforma de broadcast y como radio.garden, igual en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Ahí se encuentran todos nuestros podcasts, todos nuestros archivos de nuestros programas, no solamente de este, sino de toda la emisora. Igual, si desean conectar con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Toda la programación de la emisora, recuerden que la encuentran en la página web www.urrosarioradio.co. Ahí encuentran una variedad de programas, música, comentarios, análisis. Me parece que tiene la parrilla de la emisora, tiene una riqueza muy, muy grande en diversidad. Bueno, muchas gracias por los comentarios de sus programas. Me han llegado comentarios con el programa de Paula, el programa de Gina, pues en el de Gina, que hablábamos sobre la necesidad de incorporar el trabajo de cuerpo para la formación de fisioterapeutas, varios colegas se sienten como muy complacidos de que esto ya se esté haciendo a nivel de las universidades. Bueno, igual los invito a sugerir temas o personas para el programa, y para eso me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Mis agradecimientos siempre para Nelson Duarte, quien desde su casa me sigue acompañando en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien hace posible que sigamos emitiendo y generando contenido. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, las invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. ¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba, voy a hacer una lectura de un texto que particularmente Margarita Pulido me sugirió, del texto de su padre, José Agustín Pulido Telles, Los muchachos en la escena. Y dice así: el teatro con muchachos. ¿Por qué y para qué los muchachos en la escena? Es increíblemente halagüeña y culturizante, perdón, me voy a poner las gafas que no me las puse. Bueno, culturizante, la grata tarea de practicar el teatro con muchachos. Son múltiples y promisorios tanto los motivos que impulsan a realizar esta actividad como principalmente los sorprendentes resultados que se obtienen en cuanto a la formación personal y social de intérpretes y espectadores. Señalemos sucintamente los más importantes logros que pueden alcanzarse por medio de una actividad escénica con niños y adolescentes responsable y acertadamente dirigida. ¿Qué hace el teatro en provecho de la juventud participante, sea intérprete o presencial? Interesa, entusiasma e impulsa al esfuerzo. Los muchachos gustan del teatro en tal forma que para ellos no hay obstáculos ni dificultades insalvables ante el empeño de una actuación exitosa. La avidez por tomar parte en tan excitante acción infunde un vehemente impulso que vigoriza voluntades capaces de realizar tenaces y sostenidos esfuerzos para alcanzar los triunfos ambicionados. Vigorosamente se dirigen resueltos hacia el objetivo perseguido y exploran ansiosos toda posibilidad para superar deficiencias y conquistar éxitos cada vez mayores. Desinhibe, extrovierte y da seguridad. La actuación escénica permite manifestar sentimientos reprimidos y exteriorizar inclinaciones y aptitudes antes mantenidas en la sombra. La expresión por medio del diálogo incita a los muchachos a desinhibirse porque encuentran en ella el medio propicio para sacar a flote inquietudes y capacidades guardadas en su interior y que necesitan ser comunicadas a los demás. Así, los tímidos vencen la timidez y los arrojados se lanzan presurosos a demostrar sus potenciales. Ay, perdón. Entonces, bueno, creo que este texto nos permite como incluir y sentir por qué es tan importante el teatro como una manera de para que los muchachos puedan hacer contacto consigo mismos y puedan también desinhibirse o permitirse una forma distinta de estar y de participar.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comentaba hace un ratito, hoy tengo tres personas invitadas a este programa. Todas tres personas maravillosas que trabajan desde esta perspectiva del teatro. Entonces, pues, Margarita, Diana y William, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí para compartir toda esta experiencia que tienen ustedes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Victoria, por invitarnos. Qué bonito programa, que también lo hemos estado oyendo un poco y nos encanta esta posibilidad del cuerpo en general. Muchas gracias.
Sí, bueno, muchas gracias. Contento de estar aquí.
Listo, bueno. Bueno, pues voy a presentarlos a quienes están acompañándonos hoy. María Margarita Pulido es bióloga de profesión, educada en el teatro desde niña por ser hija y creador del grupo escénico infantil. Se ha dedicado a la investigación y a la educación gran parte de la vida en diversas universidades y especialmente con niños como orientadora de Kumon. Diana León Pulido es músico profesional con énfasis en canto lírico, especialista en musicoterapia, creadora de la marca Musicoterapia y Sanación, dedicada principalmente a acompañar a personas a sanar, transformar y crear su vida desde la esencia a través de la musicoterapia y otras actividades destinadas al conocimiento y la transformación interior. Y William Eduardo es psicólogo, amante de la tradición oral, el teatro, la imaginación. Crea vivencias transformadoras en talleres y sesiones personalizadas bajo su marca Rana que Sana. Bueno, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, qué rico tenerlos. Ya hemos venido como trabajando desde otros lugares y bueno, qué lindo poder hoy estar reunidos como en este espacio de la emisora y del programa Pensando con el Cuerpo. Entonces quería empezar con Margarita. Margarita, pues bueno, como lo dijimos, es hija de José Agustín Pulido y tal vez desde muy pequeña, como lo dijimos en la presentación, pues está muy conectada con el teatro. Entonces, Margarita, ¿cómo es para una niña crecer con esta posibilidad de estar en contacto con el teatro, con esta posibilidad? Y como lo decíamos en el texto, ¿no? Una posibilidad que te da... un espacio que te da tantas posibilidades para crecer como persona, como niño, como niña.
Ah, pues mira, Victoria, pues la verdad es una infancia muy diferente a la que llevaban otros niños en la época, ¿no? Inclusive porque yo crecí cuando apenas empezaba la televisión en Colombia y pues íbamos allá a la televisora a grabar los programas, que además eran en vivo, entonces tocaba montar toda una escenografía en el escenario mismo y no había pues todas las cosas que hay hoy en día, ¿no? Sino que se trabajaba muy con las uñas, ¿no? En mi casa siempre había por lo menos 40 niños ensayando todos los días, ¿no? Mi madre tenía que estar como muy pendiente de todo eso y colaboraba con todo eso, y pues en el colegio uno era como diferente, ¿no? Era el que actuaba en televisión y bueno, en realidad fue una infancia muy rica, ¿no? Había giras de televisión o de teatro, nos presentábamos en el Colón, bueno, era... Aparte del colegio, pues había todo eso. Sí, eso te cuento.
Qué bello para un niño. Pero ¿crees que tú crees que obviamente eso te marcó en la vida para los caminos que has elegido? Porque eres bióloga, ¿no? Entonces es interesante, sí, claro. ¿No? ¿Cómo?
Pero mira que total, sí, a veces nos reunimos con miembros del grupo escénico infantil, que así se llamaba el grupo de papá, y decimos que nosotros tenemos un sello diferente, una marca, ¿no? Porque, digamos, en cuanto a lo que hacemos, la estética con que lo hacemos, como la perfección que nos gusta lograr en muchas cosas, la capacidad de comunicación, el saber que la seguridad en nosotros mismos, yo pienso que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, sí, claro que no solo a mí, yo creo que a todos los miembros del grupo escénico nos marcó, somos diferentes un poco en ese sentido, ¿no?
Qué bonito, Margarita. Entonces, Diana, a ti también te llegó de toda esta influencia. ¿Cómo apareció todo esto del teatro también en tu crianza, desde niña? ¿Estuvo presente, no estuvo tanto? ¿Cómo fue eso?
Yo te cuento que desde niña no estaba tan presente, en el sentido que yo era bastante tímida. Yo siempre iba más también por el canto y la danza, eso me encantaba. Pero yo tenía amigos que hacían teatro, mi mamá era, bueno, estaba presente porque mi mamá es bastante histriónica y hace chistes y representa papeles en su vida cotidiana. Pero yo no iba mucho por el teatro, como que me daba pena, la verdad. Tenía amigos en teatro que hacían cosas de teatro y como que yo no me animaba mucho a estar ahí. Sin embargo, como estudié canto lírico, y eso tiene que ver con la ópera, ahí empezó como mi tema con la expresión corporal, con el arte escénico, digamos, de representar personajes, todo eso empezó, yo siento que más en la universidad. Me gusta mucho también, creo que interiormente sí soy un poco payasa después y claro, lo que dice mi mamá, eso te va dando seguridad para comunicarte, para representar distintas emociones. Con la musicoterapia también hay necesidad de a veces representar papeles, para el niño o para la persona, o se representa con la persona que esté trabajando contigo. Entonces se crean escenas o canciones o etcétera, y la idea es expresión de emociones, es sacar tu mundo interno y ponerlo en la música. Entonces yo siento que desde ahí más que todo empezó mi parte con el arte escénica desde la universidad.
Qué lindo, qué rico, Diana, cómo van cambiando cómo se van tejiendo los caminos, ¿no? Y cómo va llegando uno a diferentes lugares. Bueno, William, cuéntanos tú, cómo llegas a todo este tema también del teatro, cómo llegas a donde Margarita y a trabajar con Margarita y con Diana en este tema.
Hola, Victoria. Sí, no, pues yo considero que son coincidencias y afinidades de la vida, porque desde chiquito a mí me encantaba, sobre todo, todas las navidades iba a ver las obras de Misa y los musicales, y a mí me enamoraba solo ver el telón, era un momento súper mágico, cuando chiquito, es de lo que más recuerdo, ¿no? Como esa mezcla de precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Danza, música, actuación, entonces me fascinaba, y yo también tenía una combinación rara porque era tímido, pero a la vez me encantaba actuar, entonces pues en el colegio, muchas obras que salían, yo estaba ahí haciendo mis personajes y creo que le pasa a muchos actores, ¿no? Pues que son tímidos, pero la misma actuación nos ayuda como a sacar esa voz y a estar más presentes y superar, digamos, esa timidez a través de la práctica y a través del juego y a través de seguir esa musa de la actuación y del teatro. Y ya pues me encuentro con Diana y con Margarita por varios, porque somos colegas con Diana, entonces hacemos talleres, círculos, y ahí nace pues el proyecto de teatro infantil y de revivir de alguna manera, este grupo escénico infantil, pero pues en esta era moderna, el día de hoy. Y ahí yo me involucro porque pues también me encantan los cuentos, yo ya como hobby, digamos, que grababa cuentos con mi familia, que fue algo en la pandemia que nos dio por puro hobby ponernos a grabar cuentos de hadas así, con voces, con todo, y entonces pues cuando Diana me dijo, pues me pareció muy chévere, ¿no? Muy chévere esa porque además es reunirse, aprender, vivir con los niños experiencias súper chéveres, entonces es también muy gratificante verlos crecer en expresión emocional, en caracterización, y muy cierto lo que se dice en la lectura, ¿no? Como que ellos se esfuerzan por mejorar eso que saben que tienen que mejorar, entonces es muy, muy gratificante ver ese esfuerzo de ellos por ser mejores.
Qué lindo, William, como escuchar como cada camino y cada historia como nos va llevando por estos mundos. Entonces me gustaría como que habláramos de esto precisamente, como el teatro es la posibilidad de expresión, tal vez lo decías ahorita, William, la expresión de esa voz que está allá adentro, de pronto dormida, de pronto con miedo, y cómo el teatro de alguna manera permite a los niños expresarlo, y no solamente expresarlo a través de la voz, sino a través de todo su cuerpo, su sacar como esta posibilidad de espontaneidad, de autenticidad. ¿Qué es lo que hace el teatro para que logre que todo eso aflore en los niños y que sea como una herramienta o una estrategia o una posibilidad para que los niños se diviertan, sean niños y puedan digamos trabajarse desde ahí? A ver, Margarita o Diana, la que quiera.
Bueno, pues todos los seres humanos poseemos emociones, es algo que es innato y que muchas veces no se canalizan bien con el niño, ¿no? Si el niño tiene una explosión de ira, entonces es reprimida y es un niño maleducado, ¿no? Y verdaderamente es parte de la expresión humana. Entonces el teatro te permite canalizar esas emociones y conocerlas, identificarlas, ¿no? Porque es que muchas veces el niño ni las logra identificar. Entonces, lograr identificar la ira, la alegría, diferentes, digamos, todas las emociones que en un momento dado puede un niño llegar a expresar, va mirando en los mismos papeles, ¿no? Identificando, bueno, en un papel determinado un niño tiene miedo o tiene una euforia o está muy alegre o en un momento dado está cauteloso. Diferentes emociones el niño logra también identificarlas dentro de él mismo, ¿no? Que él mismo las ha sentido. Entonces, posiblemente después en un momento dado puede también en su vida personal canalizarlas y poderlas expresar adecuadamente, ¿no? Entonces, pues yo veo que el teatro nos ayuda mucho en todo eso. No sé, Diana, que nos pueda ampliar o Willy.
Sí, yo pienso que bueno, eso es, estamos en una sociedad en la que no se nos, como que las emociones no son validadas, ¿no? Tienes que tener, es una sociedad muy, muy llevada a la productividad, al raciocinio, tienes que pensarlo todo muy bien, planearlo, es muy lineal, ¿no? Y nosotros los seres humanos no somos así, desde niños pues tenemos emociones, tenemos nuestra parte racional claramente, nuestra parte planeadora, pero tenemos emociones, tenemos un cuerpo que necesita ser expresado, ¿no? No es como que las emociones se puedan reprimir o controlar como muchos dicen y ya, ¿no? Necesitan tener un canal de expresión, ¿no? Y muchas veces por esa represión también terminan siendo como un volcán, ¿no? Entonces, el poder reconocer esas emociones en sí, el poder tener un canal de expresarlas desde la creatividad. Muchas veces le tenemos miedo a nuestras emociones porque sentimos que van a dañar, que son destructivas, ¿no? El miedo, la ira, la tristeza, le tenemos miedo, ¿no? Y el permitirnos encontrar una manera creativa de expresarlas siento que ayuda mucho a quitar ese chip de que las emociones son negativas. No hay emociones negativas, no son buenas ni malas, simplemente son, y cada una tiene su función en nosotros, cada una tiene una función específica en nosotros. Entonces, el poder identificarlas, el poder permitirlas salir, el que se sepa que pueden tener un cauce creativo y que pueden tener una función, porque dentro del teatro con los personajes, con personajes que pues no somos nosotros, pero también son humanos y viven esas emociones, pues nos podemos ir identificando con ellos, nos podemos ir identificando en situaciones, en sentimientos, como entonces muchas veces los niños dicen, uy, sí, a mí también nos comparten cosas de su vida cotidiana, ¿no? Como cuando han sentido rabia en algún momento en que tenemos una emoción de rabia en el personaje, y entonces ellos se remontan a episodios de su vida cotidiana donde han sentido mucha rabia y pueden sacar su emoción desde ahí, ¿no? Desde la realidad de sus vidas. Obviamente, pues hacemos muchos ejercicios para que vayan sintiendo la confianza de expresarlos, y creo que en el poco tiempo que llevamos realmente con este nuevo grupo, que se llama Maletín Tin, hemos visto la transformación de los niños, cómo los niños empezaron tímidos y ahora se pelean por el turno y por hacer una improvisación y por expresar una emoción que antes era como, mejor otro, no, yo después, eso.
Cedo el turno, no lo no quiero yo. Dale, William.
Sí, y pues ahí yo quería mencionar una parte importante, y es un término que se habla mucho, que son las plásticas. Es como la idea de que estamos, de que lo que somos en nuestra vida cotidiana también es un personaje, y cómo el teatro nos permite explorar otras plásticas y salirnos de esos lugares a los que ya estamos habituados, esas formas de ser de las que ya estamos habituadas. Sí, entonces, por ejemplo, soy tímido, pero desde el teatro se puede ver que no, es solo un personaje de los cientos que puedes interpretar. Entonces, no sé, por ejemplo, al interpretar a un villano o a alguien, sí, un villano, pues lo que estás haciendo es explorar tu posibilidad de lo que estaban hablando aquí, ¿no? Expresar la ira, de encontrar una fuerza, o simplemente explorando otro personaje que sea totalmente diferente a mí, que sea extrovertido o que sea introvertido, que tenga tal característica, estoy explorando al mismo tiempo otras posibilidades, otras posibles formas de ser. Entonces, de esa forma, como que me libero de ese personaje habitual que soy, ¿no? Entonces, es una forma, y es muy desde el cuerpo, porque pues estamos hablando, Diani mencionó una forma como de evocar la emoción, que es a través del recuerdo, otra forma es a través del cuerpo, ¿no? Y es esta idea de que en nuestro cuerpo ya habitan las emociones. Es solo hacer el ejercicio de sonreír, por ejemplo, y eso nos va a hacer sentir felices. El solo ejercicio de sacar pecho, por ejemplo, ya nos va a hacer sentir orgullosos, enérgicos. O el solo hecho de bajar los hombros y de ponerlos así bajitos ya nos va a traer cierto tipo de emociones, ¿no? Entonces es como el yoga de las emociones, que con el mismo cuerpo nos evoca una emoción, nos evoca una emoción. Entonces eso es lo que aprende un niño en ese trabajo actoral, que las emociones están ahí a su disponibilidad para permitirle entender el mundo y cómo darle color al mundo a través de todos esos diferentes personajes que puede ser, todas esas posibles formas de ser.
Qué lindo, porque aparecen como muchas cosas. Primero, pues los rótulos que se le ponen a los niños, que tú eres tímido, tú eres de mal genio, tú eres bravo, ¿no? Y como que lo encasillan de una manera, y como que el niño piensa que cuando me dicen es que tú eres así, y además me lo ponen enérgicamente, de alguna manera es como si fuera una cosa mala, ¿no? Como que es que tú eres así, y pareciera, como tú dices, William, lo único que soy mal geniado, soy rabioso, soy desordenado, soy tal. Entonces me quedo como con estos rótulos que a veces hacen tanto, que a veces no, que hacen tanto daño, ¿no? Es como, esto me parece es fascinante, ¿no? Como que puedo explorar otras formas de ser que también habitan en mí, porque también habita en mí a pesar de que sea, tenga un gen un poquito así como irritable, pues también soy feliz, también me pongo contento cuando estoy en una cosa que me gusta, cuando me abraza mi mamá o cuando voy a un paseo. O sea, todas esas cosas habitan en uno. Entonces me parece que es absolutamente hermoso poder permitir que ellos habiten esas otras formas que están ahí escondidas o que por estos rótulos no salen, no emergen tan fácilmente, o el niño no las ve tan fácilmente. Entonces me parece hermoso esto, ¿no? Y también ahí podría ser, por ejemplo, todo el tema de esta normalización, ¿no? De, lo decía Diana hace un ratito, pensamos que las emociones son cosas malas que hay que dejar a un lado. Y yo quería traer aquí a colación un texto que me leí ayer de una estudiante de un trabajo que me presentó, y hablábamos de la posibilidad de aprender de los errores, ¿no? Y entonces, y de la equivocación como parte importante del aprendizaje. Y me decía, y los errores míos han sido el miedo, la tristeza. Y yo le dije, ¿error? No, eso no es un error. ¿Cómo va a ser un error? Entonces, claro, ahí donde se ve, en qué nivel tenemos catalogadas nuestras emociones. Entonces, ahí me parece que emerge como un elemento muy interesante de darle cabida y de darle posibilidad a los niños que la comprendan, que sepa que está ahí, ¿cierto? Entonces, no sé, Margarita, dale.
Y ahí en todo lo que tú dices, me parece muy interesante como esas etiquetas que se ponen, que es como para toda la vida, ¿no? Usted es de mal genio, usted es así, usted es bueno. Entonces, usted es, y ya va a ser para toda la vida. Y resulta que es temporal. Hoy estoy en un momento de mi día de hoy, me puse de mal genio por alguna cosa, pero al rato puedo estar alegre. Y no me dicen, usted es alegre. Esa no, me marcan es con la negativa, o con la que puede considerarse negativa, porque ese mal genio que yo puedo tener en algún momento no es negativo, es una validación de algo que sucedió y que yo necesito ser validado porque no me gustó eso que tú hiciste para mí, ¿no? Y digamos que por ejemplo, también nadie se puede recuperar de algo que ha sido en la vida, ¿no? No sé, usted es guerrillero, ya va a ser guerrillero para toda la vida, y entonces no se puede reinsertar en la vida actual, porque no, ya usted es un guerrillero para siempre, y no puede repensar su vida y cambiarla. Y todos nos estamos repensando en la vida continuamente y estamos cambiando. Si uno no puede cambiar, a ver, entonces no es, ¿no? La vida es cambio. Entonces eso me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Esas etiquetas para toda la vida, ¿no?
Sí, no sé, sí, qué más. Qué lindo, porque además es eso, es esto de entender que la vida es un proceso, la vida cambia, la vida estamos todo el tiempo en evolución, ¿sí? Cuando nos quedamos quietos y ahí no volvemos y pensamos que es que en esta burbujita yo voy a estar muy bien, pues no, pues esto me sirve para mí que tengo ahorita 60, pero de pronto para los 70 no me va a servir, para los 70 necesitar de pronto otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo estar como atento a qué se necesita? Entonces, en el tema de los niños me parece que eso es muy, muy bello. Y creo que apareció también otro concepto que me parece muy interesante, y es el tema de la autorregulación, ¿sí? Tal vez también Diana lo esbozó, y es como el teatro también puede ser un elemento para autorregularte, pero también para permitir la autenticidad y la espontaneidad. Entonces quisiera que habláramos un poquito de eso.
Sí, bueno, yo siento que en general en el arte, pero en el teatro, al ser un trabajo en equipo, nos permitimos autorregularnos, ¿no? Entonces el chico que era tímido, pues de alguna manera tienen que encontrar los recursos para extrovertirse, para crear un personaje, pero el chico que era así súper alborotado y que de pronto no dejaba hablar a nadie, ni nada, entonces va aprendiendo a escuchar, va aprendiendo que hay turnos, va aprendiendo que hay roles. Entonces eso nos ayuda como a tener esa conciencia, ¿no? De regularnos, que al final nos sirve para la vida diaria, ¿no? En la vida diaria necesitamos ser arrojados algunas veces, escuchar y parar en algún momento, respirar, al pensar el personaje, ¿no? Uno, pues, aunque hacemos un trabajo de espontaneidad de, bueno, ¿cómo has sido tú cuando estás bravo o en el cuerpo, que dice Willy, ¿no? También a veces hay un tema de pensarse los personajes, ¿no? Entonces, una niña que va a hacer un papel de mamá, nos dice como, bueno, ¿yo cómo hago para sonar de mamá? Si mi voz es así, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un trabajo para que empiece a sonar más gruesa la voz, ¿no? ¿Cómo se puede pensar un personaje desde lo que yo soy para ir modulándolo y que, a mi parecer, ¿no? Porque también es algo que sale de mí, pueda simularlo y pueda acercarme cada vez más a la realidad del personaje y salirme de mí. Entonces, ese pensarlo, ese trabajo de pensarse, de trabajar en equipo, de respetar turnos, de asumir roles, te va ayudando a regular. Y con relación a la autenticidad, pues es lo que decíamos ahorita, ¿no? Es algo que viene de ti mismo, ¿no? Los personajes, lo que decía Willy ahorita, los personajes están en ti, ¿no? A pesar de que nos etiquetamos, yo soy una mujer, o yo soy callada, o yo soy extrovertida, o yo soy irritable, ¿no? Todos los personajes están en nosotros. Entonces, ese permitirnos sacarlos, y por ejemplo, hacemos muchos ejercicios de improvisación y jugamos mucho, pues porque estamos haciendo un trabajo con niños, aunque siento que esto se aplica a cualquier edad. El juego es necesario en cualquier edad y nos da mucho, nos enseña mucho. Hacer estos ejercicios de improvisación, hacemos a veces ejercicios como véndeme un objeto, esta peinilla, y me la vas a vender como cualquier otra cosa, y el niño empieza a inventarse un cuento mágico de por qué esta peinilla es importante y por qué es la peinilla de los elfos y todo eso, y eso va generando la autenticidad, la seguridad de que puede decir cosas locas o puede decir cosas, puede sacar a flote su creatividad, que es algo importante, esa esencia creativa que tenemos nosotros y que muchas veces da miedo sacar, ¿no? Porque quién sabe qué van a decir, o pues de adultos nos pasa mucho, ¿no? Quién sabe qué van a decir, quién sabe qué van a pensar, eso no va a ser bien recibido. Y en los niños, digamos que puede estar un poco más espontánea, y la idea es mantenerla, ¿no? Como que se genere esa conciencia de que está bien ser creativo, está bien inventarse cosas, está bien ir a tu emoción y expresarla con todo el poder, aunque nosotros hacemos audioteatro, buscamos que el cuerpo se exprese, aunque la gente no lo está viendo, y ahorita vamos a hacer al final un ejercicio para eso, como que si lo expresamos con todo el cuerpo, con toda la emoción, con toda nuestra voz, eso es muy diferente a si lo expresamos solo con la voz, así estemos en audioteatro, ¿no? Entonces, todo eso permite que el niño vaya teniendo esa confianza en lo que es, ¿no? En esa esencia que es y en esa creatividad que tiene, en esas emociones, en esas ideas locas o no tan locas, y que vaya permitiéndose ser quien es. Eso por ahora, yo no sé si Willy quisiera
que Y yo digo que para mí el teatro es un campo de práctica de habilidades socioemocionales. Entonces, por ejemplo, debes ejercitar tu empatía para entender lo que le está pasando al personaje, entonces ahí te estás volviendo empático. Asertividad al momento de salir al escenario y hablar. Negociación al momento de interactuar con otros personajes. Cualquier habilidad socioemocional que pienses que son tan vitales, la estás trabajando y ejercitando en el teatro, ¿no? Sobre todo la seguridad en ti mismo. Entonces siento que desde ahí es desde esa práctica, ¿no? Desde ese practicar que el niño aprende a autorregularse. Y también esto no es solo autorregulación, sino algo muy interesante que ahorita está muy en boga, que es la corregulación, como en el encuentro con el otro, aprendo, intercambio formas de regularme que no conocía y que el cuerpo del otro sí sabe. Entonces, en ese contacto con el otro, de las voces, de las formas de poner el cuerpo, en ese encuentro está habiendo un aprendizaje y un intercambio de, digamos, de inteligencias emocionales intuitivas en ese momento. Y entonces es como desde el encuentro cómo nos corregulamos al sentirnos en comunidad. Y pues en teatro pasa eso, como que los niños se sienten parte de algo, y constantemente tienen que estar como en ese diálogo y en ese te doy, te alimento y tú me alimentas. Y así es como funciona, por ejemplo, el teatro de improvisación, de cómo nos nutrimos mutuamente de las reacciones del otro.
Qué bello esto que traes de la corregulación, claro, hoy necesitamos es eso, pasa por una primera autorregulación que la hacemos cuando bebés, cuando lo que decía ahorita Margarita, si me da una pataleta, bueno, que cómo aprende el niño a encontrar un límite para saber hasta dónde tu pataleta está bien y cómo la modulo y cómo la regulo, pero también la regulo en la medida en que encuentro una respuesta del medio, de mi padre, de mi madre, de satisfacción o de alimento o de lo que se necesite. Entonces, ¿cómo empieza esa autorregulación para después pasar a esta corregulación que la hacemos en grupo, ¿no? Que la hacemos en comunidad, como dices tú, William, que me parece súper, súper divino? Entonces, todo esto nos lleva como a entender qué es lo que pasa como en la en una escena o en una puesta en escena. Y ahí es donde me gustaría que nos explicaran un poco más cómo están trabajando ustedes ahorita en la virtualidad, con todos los retos que eso tiene, este tema del teatro, porque realmente uno se imagina teatro y se imagina pues las tablas, ¿no? Se imagina en un escenario, se imagina con todos, con la vestimenta, la escenografía, pero bueno, ahora a través de estas cajitas, ¿cómo funciona eso? ¿Qué se han inventado ustedes para lograr, digamos, inspirar a los niños? Y lo que tú decías ahora, Diana, cómo los niños se han ido transformando, ¿cuál ha sido esa estrategia que se ha usado ahí?
Bueno, pues ha sido todo un reto, realmente. Ha sido un aprendizaje entre todos y creo que nos permitimos también contarles a los niños nuestros retos, como de una forma, aunque estamos liderando, sentir que esto es parte de todos y que todos hacemos parte de. Ha sido todo un aprendizaje en cuanto a las dinámicas, a veces nos funciona, a veces es un desastre, pero ahí hemos ido aprendiendo. Tratamos mucho, precisamente porque es virtual, de hacer juegos, de irnos mucho al juego, aunque estamos montando una obra específica y nuestra meta es montar una obra específica en tanto tiempo o cualquier cosa. Buscamos mucho que haya juegos, que haya exploración de emociones, que haya la exploración de voces, que tener distintos juegos para que los niños se involucren y sientan como que hay un espacio dinámico. En el cual todos podemos participar y en el cual todos somos importantes. Esa es una parte. Otra parte que nos ha parecido chévere también de la virtualidad, aunque a veces nos ha tenido dolores de cabeza, y es que tratamos de grabar todo lo que hacemos, e incluso los pequeños ensayos que hacemos de las obras los grabamos y como salgan los editamos para que los niños vayan viendo sus resultados, ¿no? Como, ay, cómo suena, aunque sean 2 páginas, 4 páginas que grabamos en ese momento, damos como ese resultado y eso motiva mucho a los niños. Eso también ha sido un dolor de cabeza porque a veces no queda grabado, se oyó mal, ha sido complicado y nos frustra a nosotros. Pero también, por ejemplo, la última vez les comunicamos esa frustración a los niños y un niño dijo, bueno, entonces yo lo grabo y no sé qué, y vamos a esta plataforma y no sé qué, y lo grabó. Entonces también ha sido un una manera, pues, de mostrarnos también en nuestra autenticidad como somos, como seres humanos, hacia los niños. No, no es solo como que nosotros somos los profesores y no las sabemos todas, porque pues si estamos comunicando esto de autenticidad y de emociones, pues también está válido que nosotros expresemos cómo nos vamos sintiendo en el proceso. Y eso ha generado un trabajo en equipo muy bonito, ¿no? Como yo siento que todos los niños ahorita se sienten parte. Hay unos que se han salido, otros que no, pues es la autorregulación normal de cada grupo, pero siento que los que están ahorita están súper motivados, se sienten parte de, a través de eso, ¿no? A través de ese permitirnos ser como somos. A veces ellos dicen, ay, yo no quiero grabar, yo quiero jugar hoy, no sé. O al revés, vamos a grabar, y se va permitiendo una autenticidad, claro, con un orden. Nosotros planeamos las sesiones, todo eso, pero también vamos permitiendo que se dé, y que esa espontaneidad misma que buscamos para el teatro también se vaya dando en las sesiones, que los niños se sientan que son parte de un equipo más que los alumnos que van al colegio, que es lo que viven pues en su cotidianidad, a sentarse, a oír la clase, sino que tengan un rol activo y que realmente se permitan ser ellos. Y no sé qué más quieren agregar.
No, creo que pues muchas veces lo que nosotros planeamos es totalmente diferente a lo que sale en la realidad, por diversos motivos, ¿no? Vamos a grabar hoy tales, entonces, bueno, fulanito que tiene tal papel, menganito que tiene... No, y resulta que fulanito no asiste por A, B o C, entonces, ¿y ahí qué hacemos, no? Bueno, todo eso puede pasar, pero es parte de la vida también, ¿no? Que uno la vida no la tiene bajo control. Y no sé, eso nos lo muestra el virus, nos lo muestra todo, no tenemos el control. Entonces es como también aprender con los niños, y ellos también lo comprendan así, que no hay un control de todo. Sí hay una planeación, pero no un control.
Y la planeación tiene esta capacidad como de, perdóname William, como de contención, ¿no? O sea, de alguna manera hay una estructura que te propongo, pero no es rígida, no es que tiene que ser, no, sino cómo la moldeo de acuerdo a las circunstancias. Y me parece que ese mensaje para los niños es muy importante, porque los niños, cuando no tienen tampoco nada, de estos chiquitos que se crían con todo, que no hay límite, que nada, pues tampoco, porque no saben hasta dónde pueden ir, y si de pronto van más allá, van a lastimar a la otra persona, o a otro niño, o a una circunstancia, o se van a hacer daño. Entonces, como la estructura es muy importante, como contenedora, pero que es una estructura que me permite adaptarme de acuerdo a las circunstancias. William, ¿qué ibas a decir?
Sí, precisamente en eso que mencionas, ¿no? Como en esa estructura flexible, hemos encontrado un balance entre el juego, que tanto jugamos, y que eso motiva, ¿no? Divierte en el corto plazo, y que tanto esto que también motiva en el largo plazo, que es el logro, ¿no? Ese sentirme motivado porque aprendí, porque avancé, desarrollé algo, porque en conjunto logramos crear algo. Entonces, como que buscar ese balance es lo que mantiene a los niños en la virtualidad, sobre todo, atentos e involucrados en el proceso, ¿no? Entonces, es lo que siempre buscamos, como ese balance entre este juego de espontaneidad, de exploración, donde además viven todas esas emociones, y no solo es emociones, sino el tema de caracterizar personajes. Entonces, si te das cuenta, es un montón de cosas para coordinar y hacer al mismo tiempo. Entonces, es un ejercicio de coordinación, de me tengo que aprender una línea, tengo que decirla con emoción, tengo que decirla con la voz de mi personaje, y al mismo tiempo tengo que usar mi cuerpo para que esa emoción salga y fluya. Entonces, es como alinear muchos aspectos, y pues todo eso te mantiene concentrado y a la vez espontáneo, porque ya cuando estás haciendo eso, se te olvida la timidez de tantas cosas que tienes que coordinar por dentro, ¿no? Entonces, pues hemos logrado ese equilibrio, digamos, ¿no? Y esa estructura flexible entre lograr y divertirnos, que siento que también es algo que enseña a los niños, ¿no? Como en la vida, ¿no? Como ese balance entre divertirse, descansar, pues, tu vida, vivir tu vida, y el lograr cosas también, que también los vemos así motivados por ese lado, ¿no? De bueno, grabemos, mejoré mi personaje, mira lo que traje. También desde casa, por ejemplo, ellos les pedimos que caractericen sus personajes, se disfracen. Entonces sí es posible, y siento que desde la virtualidad también ellos sacan su creatividad, ¿no? Y pues al ser niños, están los papás ahí desde las casas también apoyándolos. Entonces siento que también es algo bonito ese apoyo de los papás desde casa de algunos niños. Y siento que también ahí se fortalece la relación entre el papá y el hijo, que el niño es el que está actuando, pero el papá está ahí detrás también animándolo.
Bueno, como ven, ya se nos acabó el tiempo. Es apenas el tiempo para la conversación. Entonces yo quería simplemente que hiciéramos el ejercicio y que al final ya cerráramos, tuviéramos unos minutitos para cerrar un poco lo que han hecho ustedes, como lo que están ensamblando o lo que están montando, dónde los pueden conseguir, si alguien está interesado en que sus hijos participen en teatro infantil con ustedes, bueno, cualquier cosa. Entonces quisiera que nos tomáramos estos 10 minuticos, que ya nos faltan, tío madre. Entonces solo 5 minuticos para el ejercicio, para tener 5 minuticos de cierre. ¿Listo?
Listo, entonces voy a hacer un ejercicio de 3 minuticos rápido y Willy va a terminar con otro. Vamos, este ejercicio es un poco para la conciencia corporal, para precisamente eso que estamos hablando de que en el cuerpo y en nuestras memorias habitan las emociones. Entonces los invito a respirar, si quieren cerrar los ojos un momento, respirar 3 veces, soltando todos los pensamientos, las expectativas, el ruido mental. Una vez más. Y vamos a traer a nuestra memoria un momento en el que hemos sentido tristeza, por ejemplo. Y tratamos de recordar todos los detalles, en qué espacio estábamos, las personas con las que estábamos, la situación. Y vamos a ir sintiendo nuestro cuerpo, cómo se siente. Y si se tiene que mover como para expresar ese sentimiento, de pronto hundir el pecho, de pronto bajar la cabeza. Lo vamos sintiendo y vamos tratando de expresar con nuestro cuerpo esa emoción. Sentimos en qué parte de nuestro cuerpo se expresa más la tristeza. De pronto en el pecho o en la garganta. ¿Qué expresión toma nuestra cara? Nos vamos a quedar unos segundos simplemente sintiendo. Salimos de esa escena, regresamos a nosotros y ahora vamos a sentir un momento en el que hemos estado muy felices. Y recordamos ese momento nuevamente, el lugar donde estábamos, las personas con las que estábamos, la situación, que era lo que nos hacía sentir vibrantes de felicidad. Y vamos a ver cómo va cambiando nuestro cuerpo, qué expresaba nuestro cuerpo en ese momento, qué expresa ahora al sentir esa felicidad de nuevo. De pronto tenemos ganas de saltar o de estirar los brazos, de alzar el pecho. ¿Qué es lo que nos pide nuestro cuerpo cuando estamos felices? de movernos, de abrazar a alguien, de gritar. Sintamos qué forma va tomando nuestro cuerpo. Tengamos otros segunditos para sentir esa felicidad en nuestro cuerpo, esa alegría, la expresión de nuestra cara.
Bueno, y ahora vamos a decir una frase, vamos a permitirnos volver hacia un estado de neutralidad, así cara de póker, totalmente estatua, y vamos a decir la frase: está bien, voy a hacerlo, ¿sí? Y vamos a tener el reto de decirla con esa alegría, pero totalmente estatua, sin mover ni un dedo, ni una expresión facial. Simplemente, está bien, voy a hacerlo. Vamos a tratar de decirlo de la manera más alegre, pero sin mover el cuerpo ni el rostro. Está bien, voy a hacerlo. ¿Sí? Y ahora vamos totalmente a hacer lo contrario, descongelar totalmente toda la expresión facial primero, y vamos a decirlo. Esa frase: está bien, voy a hacerlo. Y ahora descongelamos todo el cuerpo y nos permitimos expresarlo con todo el cuerpo, esa misma frase. ¿Sí? Está bien, voy a hacerlo. ¿Sí? Y notemos qué tan cómodos nos sentimos con esa emoción al expresarlo de esa manera. ¿Sí? Y esto podemos hacerlo con cada una de las emociones, notando qué tan cómodos nos sentimos con la ira, con la tristeza, con la resignación, con el aburrimiento, y es una forma de autoconocernos. Entonces les queda para que lo hagan en casa y lo practiquen con todas sus emociones.
Ay, qué lindo ejercicio, muchas gracias, qué bello. Tan sencillo, pero tan profundo, ¿no? Como esta posibilidad que nos da de conocernos y de habitarnos realmente. Bueno, ya para terminar, quisiera que brevemente nos cuenten en dónde los pueden conseguir, dónde se pueden contactar con ustedes, si alguien que oiga este programa quiere tener a sus niños en esta forma de teatro, bueno, no sé, lo que ustedes quieran.
Pueden contactarnos principalmente en nuestras redes sociales, en Instagram, @ranaquesana, y Musicoterapia y Sanación, también Facebook, Instagram. Yo diría por ahí pueden contactarnos, y también por nuestros números de teléfono. 310-276-5013, no sé, ahí. Sí, 310-276-5013.
Y el 317-727-7757. Fácil.
Otra vez, Diana, que no se te entendió.
317-727-7757.
Bueno, muy bien. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Queremos decir que esto continuará. Vamos a tener un segundo programa aquí con Margarita, con Diana y con William, para hablar como de otra parte o otros elementos que podemos trabajar desde el teatro también con niños o con adolescentes, para el tema de construcción de paz. Entonces vamos a quedar ahí como en puntos suspensivos, ¿listo? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Margarita, gracias por haber estado aquí, Diana y William.
Muchísimas gracias a ti por habernos invitado. Fue un placer estar contigo compartiendo este espacio.
Y muchas gracias. Y qué bonito poder compartir todo este trabajo y todas estas experiencias contigo y con todos los
Qué bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Bueno, nos vemos pronto. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien está siempre en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir por todas nuestras redes como Un Rosario Radio. Y bueno, seguimos aquí conectados a través de esta emisora digital de la Universidad de Rosario, Rosario Radio. Les habló Victoria Molina y bueno, seguimos contacto y seguimos pensándonos con el cuerpo, seguimos habitando este cuerpo que es, nos da tantas posibilidades de ser, de estar, de vivir, de todo. Un abrazo para todos y chao, chao. Nos vemos en una próxima, nos oímos en una próxima oportunidad.
Termina
chao,
un chao. Espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.